¿Qué son los cuidados? Llamamos tareas domésticas y de cuidado a todas aquellas actividades que hacemos a diario para nuestra subsistencia y la de los demás. Cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niñas, personas mayores o con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo, son tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida. Que el sentido común no nos engañe. Visibilizar las tareas de cuidado implica observar con atención nuestras prácticas y las de las personas que nos rodean para mirarnos en perspectiva. ¿Quiénes te cuidaron o te cuidan? ¿En qué momentos o por qué razones necesitamos cuidados? ¿Cuándo y a quiénes has cuidado? ¿Cuánto tiempo cuidas por mes? ¿Y por semana? ¿En el barrio, la plaza o la calle? ¿Ves escenas de cuidado? ¿Quiénes cuidan y a quiénes? Los cuidados son una necesidad. Todas, todes y todos, en algún momento de nuestra vida, requerimos cuidados. Hablamos de alimentarnos, vestirnos, atender nuestra salud. Necesidades básicas humanas que debemos satisfacer de alguna manera. El cuidado puede concretarse en forma no remunerada, basado en lazos familiares o comunitarios, proveerse en el sector público con servicios y normativa que lo posibiliten, o puede estar comercializado y ser adquirido en el mercado. De esta manera, podemos distinguir a los actores principales del cuidado: Estado, mercado, comunidad, familias. Asimismo, hay personas que requieren del cuidado de otras para asegurar su autonomía: niñas, niñes y niños, personas mayores o personas con discapacidad que necesitan apoyo. La demanda de asistencia en el cuidado también la tienen personas fuera de estas circunstancias, aquellas que dependen de alguien para que les ayuden en estas tareas y así poder trabajar en otras. La organización social del cuidado es la forma en la que se relacionan los actores que producen y reciben cuidados. Este concepto se asocia a la idea de redes de cuidado, Pérez Orozco 2006, conformadas no solo por las personas que proveen y reciben cuidados, sino por las legislaciones y regulaciones, el mercado laboral y comunitario, todas dinámicas que pueden variar y transformarse. Visibilizar implica conocer y registrar las tareas cotidianas que realizamos, medir su impacto en el sostenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo y al mismo tiempo reconocer el rol que cumplen en la satisfacción de las necesidades y el bienestar afectivo de las personas. Para dimensionar el rol económico de estas tareas, hablamos de economía del cuidado, un concepto que enmarca los estudios sobre la contribución que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realiza al sistema económico. Imágenes que representan las distintas modalidades del cuidado: forma remunerada, forma no remunerada, comunidad, familia, sector público, mercado. El cuidado implica una serie de tareas de coordinación y organización, la ayuda y el compromiso de muchas personas, instituciones que funcionen, regulaciones que se cumplan, además de la responsabilidad, cariño y, en muchos casos, dinero para poder sostener esa red. Revisando la experiencia propia y la de la comunidad que te rodea, ¿cómo se organizan las tareas vinculadas al hogar en tus núcleos cercanos? ¿Crees que si no hubiese personas que se ocuparan de este tipo de tareas, sería igual llevar a cabo otras, como trabajar? ¿Qué pasa en los diferentes sectores sociales con las tareas de cuidado? ¿Se organizan igual en todos? ¿Qué diferencias se perciben? ¿Qué otros actores no familiares reconocemos que facilitan la organización del cuidado en tu localidad? ¿Qué rol tienen? ¿Qué importancia se les otorga? ¿Cuál es la importancia del trabajo en red y la corresponsabilidad entre los distintos actores de una sociedad, tanto del sector privado, público como comunitario? Los cuidados son un derecho. Sin cuidados no podríamos desarrollarnos. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de garantizarlos. En la Constitución Nacional se le otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que reconocen a las distintas poblaciones que definimos como objetivo de la política de cuidados. El Estado argentino se compromete a garantizar que las infancias cuenten con la protección y cuidados necesarios para su desarrollo. Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2017. Permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2013. Asegurar el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud, principios de Yogyakarta, 2006. Impulsar políticas para la distribución equitativa de las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados entre varones y mujeres. Compromiso de Santiago, 2020. Garantizar que las personas con discapacidad cuenten con acceso a servicios de asistencia, entre otros. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008. A estos compromisos internacionales debemos sumar las normas nacionales que regulan los derechos vinculados al cuidado. El Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a la responsabilidad parental y la define como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Artículo 638. A su vez, la responsabilidad parental se rige por principios que receptan la protección de los derechos de niñas, niñes, niños y adolescentes. El ejercicio de esa responsabilidad es compartido entre quienes sean progenitores, salvo disposiciones en contrario. Así como las leyes y acuerdos internacionales establecen lineamientos y regulan los derechos y responsabilidades de las personas, hay otros aspectos que definen la forma en que se organizan las tareas de cuidado. ¿Hay mandatos o estereotipos familiares, sociales, comunitarios en torno a los cuidados? ¿Cuáles? ¿Conoces a alguien que quiso ejercer un rol de cuidado y no pudo? ¿Cómo perciben los varones los debates en relación a los cuidados? ¿Es justo que debamos contar con familia, una red socioafectiva o tener altos ingresos económicos para recibir los cuidados que necesitamos? Los cuidados son un trabajo. Se hagan en forma remunerada o no, se hagan con amor o sin amor, decimos que siempre hacer tareas domésticas y de cuidado es un trabajo en sí mismo. ¿Por qué? Porque llevarlas adelante implica energía, tiempo y recursos. A lo largo de la historia, estas tareas fueron invisibilizadas y excluidas de los cálculos económicos por considerar que no aportaban valor a la economía de los países. Debido a una división sexual del trabajo que relaciona a las mujeres con las tareas reproductivas, lo doméstico y los afectos, la mayoría de las tareas de cuidado recaen sobre ellas, mientras que los trabajos productivos en el ámbito público son reservados para los varones. En el caso de LGBTI+, también encarnan el mandato del cuidado cuando no son excluidas de sus familias o dependen exclusivamente del cuidado comunitario de sus pares. Por eso, es importante que se pueda pensar la cobertura universal de las necesidades de cuidado, independientemente de si contamos con una familia, una comunidad o con recursos económicos. La subvaloración de los cuidados es la razón por la que no son reconocidos como un trabajo. Cuando no son remunerados, se los suelen ignorar en las estadísticas y si son remunerados, en su mayoría, se encuentran en la informalidad sin la debida protección social. Si no podemos vivir sin ellas, ¿por qué no las valoramos? Las tareas de cuidado tienen una relevancia cultural y social que permanece invisibilizada, tanto como las personas que las sostienen diariamente. ¿Cómo caracterizarías las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a las tareas de cuidado en forma remunerada? Por ejemplo, enfermeres, cuidadores, trabajadores de casas particulares. ¿Crees que se deberían reconocer los derechos y mejorar las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a cuidar? En tu espacio laboral, ¿qué tareas de cuidado se realizan? ¿Se necesitan cubrir otros cuidados? ¿Consideras que los cuidados impactan en otras dimensiones como el ámbito social, laboral, educativo, cultural, económico, sanitario, entre otros? ¿De qué forma? ¿Te cuesta llevar a cabo actividades en instituciones de pertenencia por tener la responsabilidad de realizar tareas de cuidado en otros ámbitos? ¿Le pasa a otros compañeros? ¿Es igual para mujeres, varones y LGBTI+? El estereotipo de mujer cuidadora es una construcción social funcional al desarrollo del capitalismo. Ese universo de tareas que hay que hacer para estar en condiciones de acceder a un trabajo pago se hizo históricamente en forma no remunerada por las mujeres. Para asistir 8 horas a un empleo fuera del hogar, hay que resolver previamente ciertas cosas que nos permitan estar en el trabajo. Por ejemplo, es necesario tener ropa limpia. Para que eso sea posible, alguien tuvo que haber advertido la necesidad, comprado, lavado, puesto a secar y o planchado la ropa. Esta organización tuvo y tiene consecuencias para la autonomía de las mujeres y sus posibilidades de desarrollo. Si ellas dedican más horas a las tareas domésticas y de cuidados de otros, tienen menos tiempo para dedicar a su propio cuidado, a sus trayectorias laborales, estudios e incluso al ocio. Las políticas de cuidado son, en definitiva, políticas acerca de cómo usamos el tiempo. Aun cuando se trata de mujeres que no dedican parte de su tiempo al cuidado, los estereotipos que las asocian a ello inciden en las posibilidades de conseguir un trabajo. Cuando se observan los datos del empleo no registrado, la subocupación y la desocupación, las mujeres encabezan esas posiciones desventajosas. En las últimas décadas, se ha dado un aumento de la participación femenina en el mercado laboral, pero en el plano de los cuidados no se ha visto una mayor participación masculina. En nuestro país, el tiempo promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. La encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo, EAU INDEC 2013, sostiene que las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas. El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, solo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias. Así como el ingreso al mercado de trabajo es desigual, el tipo de ocupaciones a las que acceden las mujeres presenta un sesgo de género asociado a los estereotipos de cuidado. Lo que llamamos segregación horizontal o paredes de cristal es producto de la asignación arbitraria de roles que impone la división sexual del trabajo. Así, los varones se concentran en actividades de la industria, que representan ocupaciones con mayor nivel de ingresos, y las mujeres se encuentran en mayor proporción en los sectores de salud, enseñanza y trabajo doméstico, tareas que se consideran extensivas de su función como cuidadoras. La segregación vertical, o techo de cristal, hace referencia a los mayores obstáculos que se les presentan a las mujeres en comparación con los varones para acceder a puestos de decisión en las empresas e instituciones donde desempeñan sus actividades profesionales. Ya sea por las trayectorias laborales interrumpidas, por los años dedicados al cuidado, como así también por las capacidades de liderazgo que se esperan de uno y otro género, también basadas en los mismos estereotipos. Todas estas situaciones explican gran parte de la brecha salarial entre varones y mujeres. Durante el tercer trimestre de 2019, se registró una diferencia de 29% entre el ingreso promedio de los varones en relación al de las mujeres. Esta brecha aumenta cuando se trata de empleos no registrados o cuentapropistas. En el primer caso, la diferencia se amplía hasta llegar al 35,6%, mientras que en el segundo alcanza un 29,4%. DNIG Mekón 2020. Si no reducimos la brecha en los cuidados, difícilmente logremos achicar la brecha de salarios entre mujeres y varones. Finalmente, el piso pegajoso refiere a las barreras socioculturales que relegan a las mujeres a dedicarse a la familia y al hogar y les dificulta independizarse y trabajar fuera del hogar. De este modo, quedan ligadas a trabajos de menor calificación, informales o de medio tiempo y, por lo tanto, de menor salario. Estas posiciones se presentan como la posibilidad de hallar un equilibrio con las responsabilidades en el hogar que recaen sobre ellas. Paredes de cristal. Muros invisibles que regulan el desarrollo educativo y profesional, colocando a las mujeres en sectores menos dinámicos y peor remunerados. Techo de cristal. Obstáculos y restricciones que enfrentan las mujeres en comparación con los varones para acceder a puestos de decisión. Brecha salarial. La desigualdad se expresa también en la retribución salarial que favorece a los varones por sobre las mujeres. Piso pegajoso. Barreras socioculturales que relegan a las mujeres al hogar y dificultan sus trayectorias laborales independientes. El aporte de las tareas de cuidado a la economía. En el año 2020, la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación calculó por primera vez el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al PBI de nuestro país y obtuvo que ese valor es de casi un 16%. El valor dimensionado está por encima del aporte que hace la industria, 13,2%, y el comercio, 13%. Es decir, que cuando se le asigna un valor monetario, es el sector que más aporta a toda la economía argentina. La inequidad en las trayectorias laborales tiene su impacto también en la situación económica de las mujeres mayores, al tener menos años de aporte por no haber podido acceder sostenidamente a empleos registrados, ya sea debido a las responsabilidades de cuidado o a las trayectorias laborales inestables e informales. Nuestro país, a través del Plan de Inclusión Previsional, tuvo un papel activo en favor de la igualdad de género al favorecer el acceso masivo de mujeres que no contaban con el total de años de aporte a una jubilación. En el caso de las mujeres con discapacidad, se suma el preconcepto de que son improductivas y que emplearlas demandará adecuaciones excesivas, licencias extraordinarias y dificultades en el caso de la posibilidad de dejarlas cesantes. Además, muchos lugares de trabajo no tienen los mecanismos básicos de accesibilidad física y comunicacional, y eso las deja fuera de cualquier vinculación con estos espacios, sea como destinatarias o para trabajar en ellos. Para las personas trans, el acceso al empleo y la permanencia es aún más crítica. Si las brechas de género evidencian la posición desventajosa en la que se encuentran las mujeres cisgénero, nota 1. Respecto de los varones, En el caso de trans y travestis, muestran el déficit casi absoluto en la participación en el empleo registrado. Nota 1. Cisgénero. Se refiere de esta forma a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer según su genitalidad. Según un relevamiento realizado a la población trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Ministerio Público de la Defensa en el año 2017, más de un 80% de las mujeres trans y travestis nunca tuvo empleo formal y un 70% nunca accedió al menos a una entrevista laboral. Nota 2. Ministerio Público de la Defensa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017. La Revolución de las Mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio. Disponible en https://www.mpdefensa.gob.ar/cites/default/files/la-revolucion-de-las-mariposas.pdf.